Onda Cero Andalucía, sobre todo.
Son las 7 y 20, esto es Onda Cero en directo desde Sevilla. Buenas tardes, Andalucía.
En Onda Cero, la brújula de Andalucía, Jaime Castilla.
Escuchen esto.
Ha sido la Junta de Andalucía la que detectó una duplicidad en las facturas del transporte a través de la agencia APAE. Abrió expediente disciplinario, expulsó a este señor, lo puso en conocimiento de la intervención y la intervención de la Junta de Andalucía lo ha puesto en conocimiento de la Fiscalía. No ha sido la Fiscalía la que ha destapado la factura falsa, ha sido la Junta de Andalucía y los controles de la Junta de Andalucía.
La portavoz de la Junta y consejera de Hacienda, Carolina España, defiende que ha sido su gobierno el que ha destapado y puesto en conocimiento de la Fiscalía una supuesta duplicidad de facturas falsas en el transporte escolar de la provincia de Cádiz que ascienden a 350.000 euros. Una afirmación que contradice la noticia publicada hoy que decía que había sido la Fiscalía la que lo había detectado y denunciado. Un trabajador de una empresa de transportes ha sido despedido por este motivo. Reivindica España la efectividad de los controles de la Junta y la diferencia, dice, con la época socialista en la que recuerda que ni funcionaban los controles ni se llevaban a los tribunales casos similares. Vamos ahora con el sumario de la actualidad de este miércoles 25 de junio y lo hacemos con Andrés Cienfuegos. Buenas tardes.
Buenas tardes.
El Pleno del Parlamento Andaluz ha convalidado esta tarde el decreto que regula la actividad de los vehículos de transporte concertado. Suspende durante 2 meses la concesión de nuevas licencias, pero los taxistas dicen que no es suficiente.
El delegado del Gobierno en Andalucía reconoce que el dispositivo de seguridad de cara a la cumbre de la ONU en Sevilla la semana que viene va a ser un trastorno para la convivencia. Más de 7.700 efectivos participan en este operativo que se activa el domingo.
Representantes de los trabajadores del metal de Cádiz mantienen esta tarde una nueva reunión con el servicio de mediación de la Junta para tratar de desbloquear la huelga. Mañana las protestas cambian la ciudad por los polígonos industriales.
Por la supervivencia del campo es el lema con el que los agricultores de Córdoba se han manifestado hoy en la ciudad. Denuncian la ineficacia de la ley de cadena alimentaria del gobierno central y alertan del recorte que van a sufrir en la nueva PAC.
La Consejería de Salud achaca una decisión personal por estrés y presión la dimisión del director médico del Hospital Regional de Málaga y del director de enfermería del distrito Málaga-Guadalhorce.
Un hombre de 40 años ha fallecido hoy en la localidad sevillana de Aznalcóllar mientras trabajaba en las obras de un tejado de una vivienda. Es el accidente laboral mortal número 22 de la provincia de Sevilla en lo que llevamos de año.
Y la Guardia Civil ha desarticulado la mayor organización criminal dedicada al tráfico de drogas a través del río Guadalquivir. Hay 17 detenidos, entre ellos 2 hermanos considerados sus cabecillas.
En Onda Cero, la brújula de Andalucía.
En CESIF trabajamos por mejorar tus condiciones laborales, ya seas del sector público o del ámbito privado. Las retribuciones, los horarios, la carrera profesional, la igualdad, la salud y la seguridad en tu trabajo son prioridades para CESIF. Cada vez son más los profesionales que confían en un sindicato profesional e independiente, sin ataduras políticas. No te quedes en el pasado, súmate al sindicato del presente, súmate a CESIF.
A ver, Juanito, abre la boca que viene el avión, que viene el avión. ¡Muy bien! Pero no me pongas esa cara, Juanito, si eres el que mejor come de la residencia.
Elimina la costumbre de tratar a las personas mayores como a niños. Aunque no lo sepas, también es maltrato. Campaña por el buen trato a las personas mayores. Cruz Roja.
En Onda Cero, la brújula de Andalucía. Jaime Castilla.
La Agencia Pública de Educación fue la que detectó un aumento injustificado del gasto en el transporte escolar en la provincia de Cádiz durante el curso 2022-2023. En total, ese aumento del coste es de 350.000 euros relacionados con una empresa especializada en este tipo de transporte.
Una vez detectada esta irregularidad, lo puso en conocimiento de la Fiscalía, que ha iniciado una investigación. Además, un empleado de esa compañía dependiente de la Consejería de Educación ha sido despedido. Es la explicación que ha dado hoy la consejera de Hacienda, Carolina España, tras la noticia publicada en un medio que decía que había sido la propia Fiscalía la que había denunciado la situación. Dice España que los controles de la Junta funcionan al contrario que en la época socialista.
Ya nos hubiese gustado que en las anteriores épocas del gobierno socialista, pues la señora Montero y también sus compañeros, pues se hubiesen percatado de cómo volaban los cientos de millones de euros. Estamos viendo que no fueron capaces de controlar aquí en la Junta de Andalucía y no han sido capaces de controlar en el gobierno de España ni en su propia casa.
Dirigía sus críticas en concreto a España la secretaria general del PSOE andaluz y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien está hoy de visita en Jaén. España también le ha reprochado que todavía no haya explicado nada sobre la rama andaluza de la presunta trama corrupta dentro del PSOE.
Precisamente Montero esta tarde ha acusado a la Junta de pasar por alto esas irregularidades. Dice que nadie explica nada mientras critican al gobierno central y a su partido, al que pone como ejemplo.
Aquí lo original, lo curioso, es que el Partido Popular y el señor Moreno Bonilla no dicen nada de esta presunta corrupción. No hablan, no piden disculpas, como sí ha hecho el Partido Socialista. No somete, desde luego, a expulsión o a baja del partido a las personas que estén implicadas dentro de esas tramas, como sí ha hecho el Partido Socialista con indicios.
El Pleno del Parlamento Andaluz ha convalidado esta tarde el decreto que regula la actividad de los vehículos de transporte concertado.
Un decreto que, según la consejera de Fomento, Rocío Díaz, paraliza las concesiones de licencia durante 2 meses ante la oleada de nuevas solicitudes en los últimos 4 meses, que alcanzan las 1.400. Durante este periodo ha explicado realizará estudios para elaborar nuevos requisitos para estos servicios.
Este gobierno sigue dando pasos necesarios para asegurar la adecuada convivencia entre el sector del taxi y la VTC, primando siempre el interés general. Tenemos que ofrecer soluciones y eso es lo que estamos haciendo, porque insisto, hoy en Andalucía no le damos la espalda a los problemas ni dejamos que se enquisten, todo lo contrario, lo que hacemos es mirarlos de frente y poner soluciones.
Por su parte, los taxistas dicen que los requisitos de la Junta van a ser arbitrarios y que van a abrir la puerta a más licencias. Esta mañana un centenar de ellos se han concentrado en protesta frente a la Cámara Autonómica.
Autorizaciones masivas, critica el presidente de la Asociación Élite Taxi, Rafael Baena, que añade que además será sin que se apliquen criterios objetivos ni se analicen los impactos sociales, económicos y medioambientales.
El decreto de hoy es otra vez abrirle las puertas abiertas y encubiertas a este tipo de autorizaciones a mansalva. Lo que le pedimos es negociación al gobierno andaluz, que estas no son las formas de hacerlo, que no lo haga vía decreto urgente y que lo haga como lo tiene que hacer, por vía ordinaria, en forma de proyecto de ley, para poder dar participación a todos los sectores implicados. O sea, ¿por qué lo hace por vía urgente, vía decreto? Pues simple y llanamente para no dar participación a nadie. Cuando nos encontremos, nos vamos a encontrar otra vez nuevamente con lentejas en el plato.
También se quejan los taxistas de la capital de los problemas derivados de la cumbre de la ONU, que acoge Sevilla entre el 30 de junio y el 3 de julio, es decir, la semana que viene. En este caso, la crítica viene por el enorme dispositivo de seguridad que despliega el Ministerio del Interior con más de 7.700 efectivos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
Será activado este domingo a las 12 del mediodía y va a contar con un perímetro muy amplio que afecta tanto a la zona cercana al Palacio de Congresos donde se celebra, pero también al centro y a los hoteles donde se alojarán los más de un centenar de mandatarios mundiales. El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha reconocido hoy que se verá afectada la convivencia, pero confía que el impacto no sea demasiado grande.
Eso conlleva, evidentemente, para la población que vive, especialmente en el entorno de la ciudad en la que se lleva a cabo, pues trastornos, sin duda de algún tipo, pero yo creo que la convivencia se puede llevar a cabo con un perfecto control. Hay una coordinación por parte también de la policía local, aparte también de la Guardia Civil, la agrupación de tráfico, para propiciar el que se pueda convivir de la mejor manera posible. Pero, evidentemente, del 29 de junio al 3 de julio, pues va a haber mayor intensidad en materia de seguridad y de tránsito de delegaciones, y eso pues puede alterar un poquito la convivencia ordinaria o la vida rutinaria.
A esta hora, representantes de los trabajadores del sector del metal de Cádiz permanecen reunidos en Sevilla con miembros de la patronal dentro del servicio de mediación de la Junta de Andalucía para tratar de desbloquear la huelga que dura ya varios días. Esta mañana miles de ellos han vuelto a cortar calles de la capital gaditana y mañana esas concentraciones se trasladan a los polígonos industriales donde están las fábricas. Onda Cero Cádiz, Jaime Álvarez.
Sí, ya está reunida la mesa negociadora en el Cercle en Sevilla. Unas negociaciones que vuelven a su punto inicial con la masa social del metal en pie de guerra tras la demostración de fuerza de esta mañana con 5.000 personas en las calles de Cádiz. Las negociaciones, Jaime, van para largo de nuevo. Mañana vuelven los piquetes a la Bahía de Cádiz, uno de los sindicatos más críticos en este proceso del convenio del metal de Cádiz. La CTM ha denunciado amenazas a los trabajadores en ciertas ciertas empresas de los polígonos industriales de la bahía. Mañana, cuarta jornada de huelga del metal en Cádiz.
Otra concentración es la que han convocado hoy las principales organizaciones agrarias, Asaja, COA, JUPA y Cooperativas Agroalimentarias en Córdoba. En este caso piden medidas para garantizar la supervivencia del campo. Denuncian los recortes contemplados en la nueva PAC y la ineficiencia de la ley de cadena alimentaria aprobada por el gobierno central, que dicen que no ha servido para regular la subida de precios que aplican los intermediarios. Onda Cero Córdoba, María Luisa Hurtado.
Bajo el lema por la supervivencia del campo, los concentrados han vuelto a reclamar más infraestructuras hidráulicas y de regadío y a poner sobre la mesa sus quejas sobre el aumento de los costes de producción y la falta de mano de obra. El agro cordobés lamenta el exceso de burocracia a la hora de aplicar la política agraria común, cuya futura reforma mantiene también inquieto al sector. Escuchamos a Fernando Adel, de Asaja Córdoba, y a Francisco Moreno, de la Unión de Pequeños Agricultores.
No se puede decir la falta de agua, porque es la falta de capacidad de almacenar agua. O sea, nosotros tenemos unas instalaciones hidráulicas y unas políticas hidráulicas que vienen de hace muchos años, que no se ha hecho absolutamente ninguna obra más.
Los primeros borradores que salen de esa futura política agraria común van en la dirección de debilitar esa PAC, de no asegurar un presupuesto adecuado, de diluir la PAC en un fondo único.
Agricultores y ganaderos cordobeses lamentan los altos costes de producción, la falta de mano de obra y una legislación laboral que no se adapta a la realidad del trabajo agrario estacional. Vuelven a recalcar la competencia desleal con productos importados que no cumplen las mismas exigencias que los nacionales.
Sobre salud, hoy se ha conocido la dimisión del director médico del Hospital Regional de Málaga y del director de enfermería del Distrito Málaga, Guadalhorce. La Consejería de Salud lo achaca a un ciclo natural normal debido, dicen, al estrés y a la presión que sufre. En Onda Cero Málaga, Vicente Martínez.
Se tratan del director médico del Hospital Regional, Fernando Salgado, y el de Cuidados del Distrito Sanitario Málaga-Guadalhorce, Antonio Vázquez. Ambas dimisiones se produjeron ayer y ambos doctores volverán a ocupar sus antiguas plazas. Sin embargo, desde la Junta han naturalizado esta dimisión y sostienen que forma parte del proceso. Dicen que estos puestos clave están sometidos a mucha presión y que es normal que con el paso del tiempo los cargos acaben cansados y quemados. Patricia Navarro es la delegada de la Junta en Málaga.
Es normal y forma parte de los procesos son normales, sobre todo en aquellos ámbitos donde más presión hay por parte de la opinión pública, por parte de los agentes sociales.
Eso sí, la delegada ha remarcado su convicción de que las organizaciones sindicales no son responsables de estas dimisiones.
También en lo sanitario, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha asistido hoy a la inauguración del nuevo área de salud mental infanto-adolescente del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.
Es un nuevo espacio diferenciado del de adultos que pretende otorgar un trato más humano a los pacientes. Moreno ha destacado el compromiso de su gobierno con la salud mental y anuncia que antes de que acabe la legislatura todas las provincias contarán con unidades similares.
El objetivo en marcha es que todas las provincias de Andalucía, todas y cada una de ellas, dispongan de unidades de hospitalización, en este caso de salud mental infanto-adolescente. La Junta de Andalucía está decidida, lo sabe la consejera, a seguir haciendo grandes esfuerzos en atención a salud mental. Es algo en lo que yo especialmente tengo mucha sensibilidad.
Las 7 y 33.
En Onda Cero, la brújula de Andalucía.
Son las 2 y media hasta las 3. Sale el tren del Radio Estadio recorriendo toda Andalucía.
Pellegrini, que mañana en principio va a poder alinear a su 11 de gala.
Granada fue esta noche ante el Burgos.
El Córdoba Club de Fútbol quiere mantener el ritmo.
Ahora mismo, el Almería suma 12.
Cádiz que afronta el regreso de la competición.
Unicaja quiere viajar a Gran Canaria con la condición de cabeza de serie.
Radio Estadio Andalucía. Carlos Hidalgo y José Manuel Jiménez.
Aquí estamos cada viernes de 2:30 a 3:00 p.m.
en colaboración con la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía.
En Onda Cero, la brújula de Andalucía, Jaime Castilla.
Un trabajador de Sevilla Capital de 42 años ha fallecido este miércoles mientras realizaba una inspección de placas solares en la localidad de Aznalcóllar. Según el alcalde de este municipio, se encontraba sobre la sexta planta de un edificio cuando pisó una chapa de poliéster que se ha roto bajo su peso y ha provocado su caída desde una altura de más de 6 metros. Este año ya son 22 los fallecidos en accidentes laborales en la provincia de Sevilla, un total que supera lo recogido en 2024.
Desde los sindicatos denuncian el incumplimiento sistemático, dicen, de las medidas de prevención y anuncian que exigirán medidas a las administraciones por lo que califican de sangría de fallecidos. José Armando Rodríguez, UGT, y Carlos Aristu, Comisiones.
No sé hasta cuándo tanto administración como empresarios, como personas trabajadoras, vamos a soportar y a tolerar estas cifras totalmente inasumibles, ¿no? Que al final lo que suponen son un drama para las familias de las personas y para personas que trabajadoras que lo que van es a ganarse la vida y al final del día ni siquiera pueden volver sus domicilios con sus seres queridos.
¿Son suficientes para que los empresarios sevillanos dejen el discurso rutinario y hagan un llamamiento de verdad al cumplimiento de la normativa laboral? Vamos a exigirle a cada una de las administraciones, a la Confederación de Empresarios de Sevilla, que se sienten en la mesa de una puñetera vez a hablar de verdad de la vida de las personas trabajadoras, o se va a liar bien gorda en la provincia de Sevilla.
La Guardia Civil ha desmantelado la mayor organización dedicada al tráfico de drogas a través del río Guadalquivir. Hay 17 personas detenidas, 8 de las cuales han sido ya enviadas a prisión provisional, incluidas los dos cabecillas, dos hermanos que llevaban más de 3 años en busca de captura y han sido localizados en una vivienda de Málaga. La investigación comenzaba el año pasado con la incautación de 7 toneladas de cocaína y la detención de 3 personas, entre ellos Ginés, considerado el principal narcotraficante del Guadalquivir.
En la última fase han sido detenidas 12 personas y se han realizado hasta 13 registros en viviendas de dos hermanas, Coria, Los Palacios y Sevilla Capital. Cada miembro del grupo tenía una función específica y actuaban siempre de noche para evitar ser detectados. Pedro Gil, portavoz de la Guardia Civil.
En estos registros se han incautado 75.000 euros en metálico, armas de fuego, de las que figuran fusiles y subfusiles, armas simuladas, visores nocturnos y otros objetos relacionados con la actividad ilícita. Con esta actuación se ha logrado desmantelar completamente una estructura criminal jerarquizada y altamente profesionalizada. Aún así, la investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.
En Onda Cero, la brújula de Andalucía, Jaime Castilla.
Las cooperativas agroalimentarias, además de producir alimentos de calidad y seguros, generan empleo, fijan población en el medio rural e impulsan el desarrollo sostenible del territorio, un valor hasta ahora intangible, pero que también puede ser monetizado, es decir, traducido en términos económicos. Con este fin, Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía ha puesto en marcha el proyecto Monetización del Valor Social de las Cooperativas Agrarias como factor de competitividad, iniciativa financiada por la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía. El objetivo es incorporar en las empresas cooperativas una contabilidad social aparte de la contabilidad económico-financiera basada en una metodología particular. La cooperativa Vicasol es una de las que ha participado en esta edición. Hablamos con su director gerente, José Manuel Fernández, sobre los resultados de este proyecto. José Manuel, ¿por qué ha decidido Vicasol calcular el impacto de su aportación social y participar en este proyecto?
Las empresas, y especialmente las cooperativas, no solo somos facturación y resultado, aportamos mucho más a la sociedad. Aportamos empleo, fijamos la población al medio rural, prestamos servicios de distintos tipos, en definitiva, somos economía social y contribuimos a hacer un mundo mejor. Nosotros, en Vicasol, teníamos la inquietud de conocer el valor de esa aportación social. En el entorno de la alimentación en el que nosotros nos movemos, cada vez más son los consumidores y ciudadanos que se preocupan por el impacto social que tiene su gasto al adquirir un producto o servicio. Y desde Vicasol queremos ser capaces de dar respuesta a esas inquietudes.
¿Os ha sorprendido el resultado? ¿Esperabais alcanzar esa cuantía?
El valor social generado en el ejercicio 2024 por Vicasol, donde se contabiliza tanto el valor de mercado como el valor de no mercado, suma un total de más de 431 millones de euros. De esa cuantía, lo más interesante es el impacto del valor de no mercado, es decir, de la aportación social que no se recoge en la contabilidad tradicional y que se ha cuantificado en casi 53 millones de euros. Éramos conscientes de que estábamos generando valor en nuestro entorno, pero nos sorprendió al traducir ese valor en términos económicos.
¿Qué valores se han medido para llegar a esa cifra final?
Para cuantificar este impacto se han medido distintos valores. Entre ellos destacan la aportación del valor a los socios de la cooperativa a través de diferentes variables, como puede ser la seguridad en las operaciones de compra, asesoramiento, fijación de la población en el territorio, beneficios sociales, condiciones laborales y también acciones realizadas contra el cambio climático y en favor del medio ambiente.
¡Nos vamos! Hasta aquí las noticias de Andalucía, que ya saben que regresan mañana a las 7:20 de la mañana con Juancho Fontán. Se quedan ahora con toda la información de España y del mundo. Llega Rafa Latorre, La Brújula, aquí en Onda Cero. Buenas tardes.
La Brújula de Madrid.